Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día. Este lunes 23 de febrero, iniciando la jornada semanal laboral. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días a esta hora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Se cumplen hoy 5 años de la muerte del activista de derechos humanos Orlando Zapata Tamayo. Y editorial del diario The Washington Post alerta sobre nueva política de Estados Unidos hacia Cuba. Retraso en las negociaciones para la repatriación de cubanos desde Islas Caimán. Esto debido a las trabas burocráticas del gobierno cubano, reporta el portal digital Compass Caimán. Suman ya más de 200 detenciones de activistas en Cuba durante el pasado fin de semana en martinoticias.com. Corte Suprema de Estados Unidos falla a favor de tabacalera cubana, informa la agencia EFE. Y reclaman al gobierno de La Habana desde Galicia 600 millones de euros por expropiaciones por el gobierno revolucionario, informa La Voz de Galicia. Advierten empresarios de Minnesota sobre riesgos de comerciar con Cuba. Y Universidad de la Florida inicia programa de estudios en Cuba. Finalmente, de la prensa nacional, comienza este lunes el Festival de La Habana en La Habana, reporta el semanario oficialista Opciones. Bueno, y ya un placer como siempre, a esta hora, este lunes 23 de febrero, presentando a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Ocelia Pendaz, a todos los que dentro y fuera de Cuba pues se suman hoy a Cuba al Día.
¿Cómo no, Cari? Cari, una fecha memorable hoy, pues el quinto aniversario de la muerte del activista de derechos humanos Orlando Zapata Tamayo. Vamos a rememorar brevemente esta solemne conmemoración, Cari.
¿Cómo no?
Los trasladaron anoche para el hospital Hermanos Amejeira. La seguridad del Estado llevó el aviso. Lo vi todavía, no había muerto. En lo que salí a buscar los equipajes en casa de Sara Marta, y ya yo pude participar un rato con él, estaba vivo todavía. Cuando subí, que ellos me buscaron, ya todavía mi hijo estaba blandito. Subí y le di los besos, los últimos besos del alma de una madre adolorida, pero tengo fuerza para irme con mi hijo hasta mi propia casa, para que en los últimos momentos pido que todos sus hermanos de lucha que puedan llegar, que acompañen a Orlando Zapata Tamayo hasta su último momento de la vida. Lograron lo que querían, acabar, torturar a mi hijo, un asesinato premeditado para Orlando Zapata Tamayo. No ha sido fácil para esta familia, ni será. Mi hijo es de piel negra y pienso que por eso acabaron con él. Sí, le están haciendo la autopsia, preparándolo en cuestiones de momentos. Abrimos parte del cadáver para Habana, la provincia de Holguín.
Ahí tienes, Cari. Yo sé que te toca de cerca. Las primeras palabras con Radio Martí en aquel momento, luego de que se conoció todo ya hace 5 años. Y recordemos, luego de 86 días de huelga de hambre y sin tomar agua la última gran parte, transferido desde la prisión de Kilo 7 en Camagüey al Combinado del Este cuando ya no había solución.
Indudablemente, Tomás, esto fue algo que, aunque muchos estábamos ya presintiendo un trágico final, nunca pensamos que fuera la mano precisamente de las autoridades penitenciarias las que pusieron fin a la vida de Orlando. Recuerda que desde la muerte de Pedro Luis Boitel, ocurrida en el año 72, no había muerto otro preso en una huelga de hambre dentro de una prisión. Y señalo dentro de una prisión porque ellos son responsables de lo que sucede dentro de la prisión, puesto que los presos políticos, los presos todos, están bajo la tutela, vamos a darle ese nombre, o el control de las autoridades penitenciarias. Mira, la muerte de Orlando fue un aldabonazo en un momento donde el régimen estaba empezando a perder la credibilidad paso a paso por la férrea represión que llevaba adelante. Ese aldabonazo, a la corta o a la larga, te puedo decir que concluyó con la necesidad que tuvo Raúl Castro de buscar la ayuda de Moratino, de la Iglesia Católica, para poder llevar adelante la excarcelación de todos los que con Orlando cayeron en la Primavera Negra. Y esto, pues, indudablemente fue producto de la solidaridad internacional, fue producto de la cantidad de condenas por organismos y por países que en pleno siglo XXI, porque estamos hablando ya de siglo, si nos remontamos, Pedro murió el siglo pasado, Zapata muere en este siglo. Era imposible creer que un régimen pudiera continuar con su terrorismo estatal contra los prisioneros dentro de las cárceles. O sea, hay hitos en la vida que cambian el rumbo de la historia. Y Orlando fue, y es y será, el promotor de que hoy muchos hombres estén en libertad.
Excelente punto, hacia allí quería llegar contigo, porque recordemos, Karen, aquellos momentos, la oleada de editoriales a nivel internacional que no cesaba. Yo opino firmemente, igual que tú, yo creo que en gran medida la liberación del grupo de los 75 se debe
de que la muerte de Orlando fue el aldabonazo que despertó conciencias dormidas. Fue como si una puerta vieja crujiera, se rompiera, y por ahí entró una avalancha de denuncias que motivaron y obligaron a ese régimen a buscar amparo en la Iglesia Católica, amparo con un país como España, para lograr entonces la excarcelación y destierro de los que pertenecían al grupo denominado de la Primavera Negra. Algunos quedaron dentro de Cuba en licencia extrapenal, como bien señala siempre en sus intervenciones Marta Beatriz Roque, justamente donde Orlando había desarrollado una huelga de hambre en medio de una actividad en la asamblea días antes de que se produjeran los arrestos de los 75, donde cayó él arrestado y condenado a 25 años de prisión.
Bueno, entremos con el tema noticioso del día, Cari. Como tú sabes,
¿cómo no?,
hoy comenzó en La Habana, pues, el Festival de La Habana, afincado en las raíces de la cubanía. Se trata de un evento que cada año, pues, goza de más audiencia, dedicado a los famosos puros cubanos hechos a mano, donde se reúnen, pues, los amantes de La Habana, personalidades internacionales,
bien caro,
artistas, exacto. Bien. Sumado a esto, y las coincidencias en política no existen, en el mismo día que comienza el Festival de La Habana, en La Habana, Cuba, pues la Corte Suprema de los Estados Unidos ha fallado en favor de Tabacos S.A., la corporación estatal cubana. La Corte Suprema de Estados Unidos le ha concedido esa victoria a esa empresa tabacalera estatal cubana al declinar intervenir en una batalla ya de larga data con una rival tabacalera estadounidense que usa y comercializa bajo la marca Cohiba acá en los Estados Unidos. Es ese General Cigar que vende en Estados Unidos tabacos Cohiba producidos en Dominicana. Entonces, luego, ahí viene una tercera parte, mi querida Cari Roque, luego de esta decisión hoy de la Corte Suprema, automáticamente, Habanos S.A., la corporación estatal cubana, pues ha anunciado que cuando se logre el levantamiento del embargo y se restablezcan, pues, el comercio abierto entre ambas naciones, Habanos S.A., la corporación estatal cubana, aspira a la captura de entre el 25 y el 30% del mercado tabacalero en los Estados Unidos. Esto supondría unas ventas anuales entre 70 y 90 millones, Caris, según los cálculos, de unidades de puros habanos. Para analizar todo esto, Caris, tenemos en línea telefónica desde la zona más fértil y más prestigiosa productora de tabaco en Cuba, San Juan y Martínez, a un productor. Tenemos desde allá la presentación aquí en nuestro espacio de Rolando Pupo. Pupo, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes a ustedes ahí y gracias a ustedes por estar presente en su programa.
Bueno, creo que escuchaste todo lo que Tomás acaba de relatar sobre la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, donde yo después voy a valorar mi opinión, pero me gustaría tener la tuya y me gustaría saber sobre todo cómo es en este momento la producción tabacalera, las condiciones bajo las cuales ustedes trabajan, en fin, saber un poquito más de esa industria que se perfila como lo fue en años atrás de levantarse el embargo como una de las más importantes de los rublos más importantes para el gobierno cubano.
Bueno, sin duda es un gran negocio para el Estado cubano.
Buen punto.
No siendo así para el campesinado, que trabaja en condiciones inhumanas, porque como para hablar como habla el buen cubano, en Cuba se pasa trabajo para trabajar. No hay condiciones aquí para producir tabaco. El tabaco se produce con tremendo esfuerzo del campesino que tiene que hacerlo porque tiene que mantener a su familia y tiene que de una forma buscarse la vida. Y entonces sería bueno que en Cuba cambiaran muchísimas cosas, porque todo lo que cambia en Cuba siempre viene siendo para beneficio del Estado y para beneficio de esa cúpula que está ahí gobernando y que no va a ceder el poder a nadie. Y entonces todas estas cosas que ahora sucedió en Estados Unidos, pues simplemente va a beneficiar al gobierno. El campesino va a seguir igual.
Por cierto, Pupo, tengo un par de preguntas antes de pasar con Cari. Las producciones que se distribuyen ahí en este Festival de La Habana, van personalidades europeas, artistas norteamericanos, miembros de la farándula, empresarios, altas figuras internacionales del deporte, ha estado incluso en otras oportunidades destacadísimas personalidades internacionales, pues los humidores, los tabacos, independientemente de la calidad o no, se venden a sumas de dinero altas. Esto todo es comercializado por la empresa Habanos S.A., la corporación estatal cubana, pero las producciones muchas salen de ahí, desde el occidente cubano. De todo lo que se recolecta ahí, de lo que se vende en el Festival de Habanos, ¿qué llega al campesino ahí en San Juan de Martínez?
¿Qué se destina a ustedes? Mejoramientos de vivienda, de condiciones de trabajo, diría yo, salariales, en fin, para ampliar y ya redondear la pregunta de Tomás.
Bueno, sería muy bueno que los campesinos conocieran de toda esa parte qué es lo que se destina para los campesinos, porque estoy seguro que vendrá siendo un 1%, o quizás no llegue ni al 1%, porque como están viviendo hoy los campesinos aquí en Cuba y que no tienen derecho ni a tener una bicicleta, que es algo tan sencillo y tan normal en cualquier país, pues aquí en Cuba el campesino no puede llegar a adquirir ni una bicicleta. Y entonces también es humillante, y yo creo que es irónico, que ese buen tabaco lo esté representando estos empresarios, que seguro que no saben lo que es un surco tabaco, ni para el mal. Nosotros mismos, otros campesinos que estemos ahí representando nuestro tabaco, y podamos venderle no tabaco al Estado, sino a todas estas personas que vienen ahí a comprar tabaco. Es, sinceramente, que es humillante y es algo
Pupo, te vamos a agradecer, y si puedes moverte un poco, por momentos perdemos la comunicación, porque se oye mal, a ver si logramos una mejor recepción. Vamos a ver si tenemos esa oportunidad. ¿Me escuchas? ¿Tú me escuchas, Pupo?
Sí.
Ahora te escuchamos mejor, a ver si te mueves. Sí, a ver, aparentemente en el área que estás ahora.
Tengo una pregunta, una inquietud. Cuando se llevan adelante, ¿no?, estos festivales de tabaco, que por cierto, este año van acompañados de un menú muy especial, y digo especial porque hay una langosta ahumada al tabaco. O sea, hay una chef belga que dentro de los exquisitos platillos que van a poner a la venta para toda esa, llamémosle burguesía nueva con la que se rodea el régimen hace tiempo, después que gritó abajo la burguesía, viene ese plato de langosta ahumado con hoja de tabaco. Pero mi pregunta es, ¿algunos de ustedes son invitados para que estos distinguidos visitantes hablen con ustedes, torcedores? ¿Quiénes son los que componen lo que podríamos decir la parte laboral, ¿no?, de estos festivales de tabaco? Porque me imagino que torcerán tabacos en vivo, los probarán allí, o ya van envasados y ya van listos para la venta. ¿Cómo es la historia?
Bueno, mira, a estos festivales, pues, que participan algunos campesinos, están los famosos hombres de avance.
Pupo, te perdemos nuevamente. Pupo, te perdemos nuevamente, por favor. A ver si puedes mover el teléfono, a ver si tenemos mejor recepción, porque te perdemos. A ver, vamos a intentarlo nuevamente.
Deja ver si me vas diciendo ahí más o menos.
Ahora te escuchamos mejor, ahí te escuchamos mejor. Adelante.
Aquí está, aquí.
Ahí está, ajá. Ahí está. Sí, hablabas de quiénes son los que participan en estos eventos.
Es cierto que, bueno, pues sí participan algunos campesinos, o los famosos hombres habanos que están en todos los municipios. Pero también es cierto que estas personas están comprometidas con el Estado. Son personas que el Estado sí le dan todos los recursos y todas las atenciones para que ellos puedan hacer una buena cosecha de tabaco. Y entonces son personas que están comprometidas con el gobierno, con el régimen. Y entonces, efectivamente, van allí a no hablar la verdad, ni a hablar la realidad del campesinado. Al contrario. También existe que muchos turistas, muchas de estas personas, van y visitan algunas vegas. Pero ya son vegas escogidas por la empresa, por el gobierno, ¿me entiendes? Entonces, está todo allí para que el turista, cuando el extranjero vaya allí, se lleve muy buena imagen y muy buena impresión del cosechero tabaco.
Bueno,
pero la realidad...
Bueno, sí. Tengo una pregunta para ti. Sé que Cari va a estar interesada también en este anuncio que en el día de hoy, luego del dictamen de la Corte Suprema, luego del escenario del inicio del Festival de La Habana, lo que ha estado diciendo el señor Jorge Luis Fernández Maike, el vicepresidente comercial de Habanos S.A., ha dicho que el día que se levante el embargo y que se pueda abiertamente comerciar tabaco cubano a los Estados Unidos, ellos aspiran a controlar a la captura entre el 25 y el 30% del mercado norteamericano, que por cierto es un mercado bastante exquisito y demanda alta calidad. Esto significa, Pupu, que las ventas anuales de tabaco cubano de alta calidad tendría que ser unos 90 millones de unidades de puros acá en los Estados Unidos. ¿Tiene la capacidad productiva los tabaqueros cubanos para generar 90 millones de unidades anuales actualmente y la calidad suficiente? ¿Qué crees tú?
Bueno, mira, yo te voy a decir, hablando de la calidad del tabaco, en estos últimos años se ha perdido muchísimo la calidad del tabaco. Y hablando de cantidad, aquí no hay condiciones en Cuba para producir tabaco a grandes escalas. Y entonces, quizás, no sé, si el gobierno haga algunas inversiones, haga algunos contratos con algunos extranjeros, pero yo dudo mucho que eso suceda. Y entonces, en cuanto a calidad de tabaco, se ha perdido muchísimo y se seguirá perdiendo. Y el mayor culpable es el gobierno, porque el gobierno, en vez de alentar a que la gente siembre tabaco, en vez de hacer algo, porque el campesinado se sienta motivado a sembrar tabaco, lo que ha hecho es todo lo contrario. A través de estos 56 años, lo que ha hecho es explotar, lo que ha hecho es pagar por una cosecha de tabaco una miseria. Y entonces eso no estimula a nadie a trabajar. La juventud no quiere saber de tabaco, ni quiere saber de vegas de tabaco. Aquí en San Juan Martínez vemos las personas mayores ya de 80 años trabajando en un surco de tabaco, porque ya sus hijos, sus nietos, pues se han ido a trabajar en otros trabajos más cómodos. Nadie quiere saber de vegas. Ya los suelos están cansados, un clima bastante malo, deteriorado, porque el clima no acompaña tampoco al campesinado. y entonces no hay condiciones para trabajar porque el Estado no tiene condiciones para trabajar. Mira, la maquinaria no sirve, los sistemas de regadío en malas condiciones, no hay piezas de repuesto, no hay petróleo, no hay insecticida, no hay abono, no hay absolutamente nada. Lo que se está haciendo es con el sudor y el sacrificio de un grupo de campesinos que tienen que hacerlo porque si no se mueren de hambre. En un país donde 11 millones de cubanos están sufriendo de hambre, de necesidad y de miseria.
¿Qué te parece, Cari, que se nos acaba el tiempo?
Bueno, testimonio. No, indudablemente hay una realidad. Es cierto lo que él acaba de señalar. Y son personas muy mayores las que en primera tienen el oficio y la capacidad y el conocimiento para poder curar las hojas de tabaco. Pero indudablemente hay una realidad, Tomás. No creo que cambien claro. mucho las cosas. Quizás en lo adelante sí se levanta el embargo. Claro. Si llegan los preciosos Cohiba claro. a la venta nacional, pues a lo mejor va y les toca un pedacito claro. de domingo a San Juan y Martínez.
Gracias, Cari, como siempre. Te sigo a ti, Pupu. Un placer, como siempre. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Al regreso, nuevos invitados y, como siempre, la participación de nuestro colega Omar López Montenegro. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes de 23 de febrero, iniciando nuestra jornada semanal laboral. Un placer ya, como todas las tardes a esta hora, presentar el reencuentro con nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿qué tal de fin de semana?
Buenos días, día difícil en el básquetbol. Hay que reconocer que ya pasaron los tiempos en que las lesiones pues se curan por sí solas y hay que atenderlas. Me surgió una vieja lesión, no tan vieja, pero que se repite en el tiempo. Hay que cuidarse un poco más, Tomás.
¿Cómo no? Eso no te lleve nada con la edad.
No, absolutamente nada. Es la intensidad.
Bueno, Omar López Montenegro, en minutos, un testimonio desgarrador de un incidente serio con una menor de edad que ha estado ocurriendo en el oriente cubano, específicamente en Bayamo, desde el pasado sábado. Pero antes, por supuesto, la nota del día triste, el quinto aniversario de la muerte, luego una prolongada huelga de hambre y de sed del patriota cubano Orlando Zapata Tamayo. En mi opinión, su muerte marcó una nueva etapa y fue la razón fundamental, luego de todo el escándalo internacional, que llevó a que el gobierno cubano pues gestionara y negociara la liberación de los 75 presos de conciencia. Pero Omar López Montenegro, en este quinto aniversario, más de lo mismo, cerca de 200 arrestos durante el fin de semana de miembros de la oposición tratando de realizar actividades en esta fecha luctuosa para la disidencia cubana. Pero mi pregunta es a ti, ¿qué más se pudo hacer?
Bueno, yo te diría algo más que se pudo hacer. Yo sé que hay una tendencia a, rechazar o sentirse molesto cuando se dan alguna sugerencia, pero digamos que los presidentes en cualquier lugar del mundo tienen asesores que sugieren. Yo creo que algo que pasó, por ejemplo, y siempre pongo este ejemplo, cuando el sacerdote Jerzy Popielucho murió en Polonia, que lo metieron vivo en un saco lleno de piedra y lo tiraron al río Vístula, pues a la gente se le ocurrió, en el lugar donde lo tiraron, poner una pequeña cruz con dos tubos de asbesto cemento. Venía la policía, la quitaba y la volvían a poner. Y prácticamente nadie iba preso porque a nadie veían poniendo esa cruz, pero había un homenaje no solo en un día, sino permanente a la memoria de Jerzy Popielucho. Eso sin contar otras cosas en lugares donde estuve, que se levantó una cruz en el medio del bosque, en un lugar apartado, pero ahí estaba. Y conocí a la persona que levantó esa cruz, que recibió una orden del presidente de Polonia, una orden al mérito. Lo que digo con esto es que tal vez pudiera pasarse a un modo en que se generaran acciones que duraran más en el tiempo, que arriesgaran menos a los activistas, represión física. Yo creo que hay que pasar de lo simbólico a lo práctico, de lo relevante a lo efectivo. Yo creo que lo más importante en este caso es tanto no ser relevante y generar noticias y generar de represión, sino de ser efectivo. A 5 años todavía no hay nada en Cuba que recuerde la memoria de Zapata Tamayo. Digo, una presencia física, algo, como mencionaba, como esta pequeña cruz que genere una zona de conflicto cívico permanente alrededor de la figura de Orlando Zapata Tamayo.
Bueno, pues Omar, en otra índole de noticias, antes de irnos ya con nuestro invitado, resulta ser que luego de la flexibilización entre Cuba y los Estados Unidos, parece que esto ha entusiasmado a expropiados gallegos que actualmente regresaron a su patria, a Galicia, expropiados por el régimen de La Habana, por supuesto, y están reclamando desde Galicia unos 600 millones de euros por sus propiedades confiscadas por el gobierno de los hermanos Castro. Entre los demandantes, pues hay varios que tienen planificado pues un encuentro en Santiago de Compostela para presentar sus demandas en los próximos días. Interesante está la lista de algunas de las personas que reclaman sus propiedades. Una de las propiedades es la reclamación del hotel propiedad de Ramiro Sánchez Casteleiro, perla de Cuba, en Santiago de Cuba, por cierto, ya valga la redundancia, donde se hospedó Raúl Castro en julio de 1953, previo a los ataques al cuartel Moncada, Palacio de Justicia y el Hospital Saturnino Loa. El dueño del hotel original aún recuerda que tienen una habitación toda color de rosa, como la pantera, que está intacta, igual que cuando Raúl Castro se hospedó ahí, y la abren en muy contadas oportunidades.
Mire qué interesante, bueno.
La pantera rosa.
Sí, ¿no? Y tal vez hay alguna, siempre ha habido una asociación psicológica con los colores, pero bueno, eso vamos a dejárselo a los especialistas. Lo cierto es que esta demanda de estos, digamos, gallegos expropiados, abre camino a demandas en otros lugares, porque no solo fueron gallegos, vamos, españoles, muchos españoles fueron expropiados. Esto abre, por ejemplo, camino a demandas de norteamericanos, de cubanoamericanos, de gente que son cubanos. Lo importante a entender en esto, y para mí es el punto más importante, es que el régimen castrista está tratando de vender la idea al mundo de una normalidad después del relanzamiento de relaciones con los Estados Unidos. Pues bien, si el gobierno quiere ser normal, estas son las cosas que funcionan en los países normales. Este es el daño colateral que viene con esta negociación o renegociación de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y que el régimen castrista prácticamente no tiene respuesta contra esto, sin contar lo de los fugitivos de la justicia presos, sin contar las demandas que se puedan presentar en otros países por personas que han sido víctimas de actos terroristas cometidos por gente que fueron entrenados por el régimen castrista. Hay toda una avalancha de avenidas legales que se ha abierto con esta puerta ahora del raulismo hacia la normalidad.
Como no, Omar, en una noticia triste que está en progreso, ha habido una situación delicada en el oriente cubano, donde el pasado fin de semana, específicamente el sábado, en la prisión Las Mangas, pues Jacqueline García, opositora, disidente, dama blanco, fue a visitar a su esposo, ella en unión de su hija de 6 años. La niña, aparentemente, pues, o se cayó, o no se sabe qué ocurrió en un incidente con la policía, pero desde el sábado está hospitalizada. Vamos a escuchar, cortesía de nuestra colega Yolanda Huerga, ayer unas breves declaraciones que le dio pues Jacqueline García sobre lo que había estado ocurriendo.
Y el lugar de su familia, él se encuentra desde el día 18 plantando huelga de hambre, motivo por el cual yo fui a la prisión el sábado, la prisión provincial de Gran Mayor Palomino, que fue el oficial que estaba frente a la prisión, me dijo que a las 6 de la mañana ya la doctora lo había visto y que yo tenía que esperar a las 6 de la tarde que ella volviera a verlo para poderme comunicar cómo se encontraba. Entonces le dije que tenía que esperar a la tarde para saber las condiciones de esposo, y digo, será. Y de ahí vino una patrulla que de forma represiva a la niña la cogieron con los brazos, con los y un oficial con la mano, y yo digo pues que la dejaron caer, porque el hombre, el oficial, la sostenía por los pies, que yo no sé de qué forma, para apuntarle en un carro de patrulla en esa posición, uno por los pies, uno por la mano, porque yo lo tenía de 11 años y delgadita, el oficial que la tenía sosteniéndola por la mano, la dejó caer, la niña dio un golpe en la cabeza contra el piso, y ahí cuando me llevaron a la patrulla, le dijeron que me iban a llevar para la casa, esa era la orientación que tenía. Yo le dije de que la niña estaba dando gritos y estaba refiriendo que le dolía la cabeza. Me llevaron para la casa, no me dieron asistencia médica, no quisieron llevarme al hospital, me dejaron en la casa. Yo me fui para el policlínico lo llamó, de ahí la doctora le puso una inyección por los dolores de cabeza que la niña estaba refiriendo, y a los 45 minutos le hizo la remisión para el cese, ya que la niña seguía refiriendo dolor de cabeza. La niña no tenía compresión o todavía no tiene compresión en la mano derecha, y en la pierna derecha no la podía levantar, ya puede levantarla. Bueno, los médicos dicen que la niña lo que tiene una contusión cerebral.
Bueno, ese es el testimonio original ayer domingo de la mamá de la menor. Para actualizarnos lo que ha estado ocurriendo en las últimas 24 horas y nos relate pues todo lo que ha acontecido ahí, un placer presentar desde Bayamo, en la provincia de Granma, él es profesor universitario y actualmente agricultor y miembro de la sociedad civil, Emiliano González. Buenas tardes y gracias, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba, de este hermoso programa que tienen ustedes ahí. Y también saludos a Cari en el segmento anterior y a Omar.
Bueno, pues Emiliano, y nosotros por contar con personas como ustedes que nos pueden actualizar de estas cosas tenebrosas que ocurren en nuestra querida isla. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo, Emiliano? Si nos puedes hacer un resumen hasta llegar a la actualidad en el día de hoy, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo con este caso de esta menor de 6 años de edad, Esther Arzuaga García? Si pudieras hacerme un orden cronológico de los sucesos, ¿qué es lo que ha estado pasando?
Bueno, mira, ayer por la tarde estuve en el hospital Césped. Me entrevisté con la mamá y estuve allí en la salita donde la tienen, la menor, en el hospital Césped, en una sala de menores. Atiende, o sea, es pediatría. Solamente los que estaban internos allí, o sea, internados en el hospital, eran niños. Entonces, conversé con la mamá, vi la niña, la coloración de la niña está muy blanca, muy pálida, tenía dolores. Le quedaban dolores, le secaban secuelas del golpe que recibió allá en la prisión, que tenía dolores en la cabeza y problemas en el bracito donde tenía el suero puesto. ¿Me escuchas, Tomás?
Perfectamente.
Entonces, a raíz de esto, del golpe recibido, recuérdese que ella, cuando la detuvieron a la madre y a la niña, ya al detenerla está bajo custodia policial. ¿Y dónde está el trato humano que se le dieron a esas dos personas allí? Porque déjame aclarar que está preso el padre de la niña, Ariela.
¿Emilio?
¿Emiliano?
Emiliano, parece que lo hemos perdido.
Bueno, pues aparentemente perdimos a Emiliano. Es que, tú sabes, estos temas tan sensibles afectan las comunicaciones. Yo no sé por qué, parece que es un problema ambientalista.
Bueno, yo creo que a lo mejor las emociones pues entorpecen las comunicaciones. Bueno, unas ondas se cruzan unas con otras, yo creo.
Bueno, el caso es delicado. Vamos a ver si Ofelia trata de restablecer la comunicación, Omar, porque lo que no se había dicho hasta ahora lo vamos a adelantar, pero si no restablecemos la comunicación, a las 2:30 de la tarde en el día de hoy, hace exactamente 1:16, la madre fue a la fiscalía provincial ahí en Bayamo, Granma, a establecer una denuncia. Parece que hemos restablecido la comunicación para que nos lo diga él, pero esto se complica. Emiliano, ¿estás ahí? Vamos a ver, sí. ¿Estás de vuelta, Emiliano?
¿Me escuchas, Omar?
Sí, te escuchamos. Sí, Emiliano, escuchamos. O sea, dos preguntas para no perder el ritmo lo que vamos. Sabemos que la niña está internada aún este lunes en el Hospital General Carlos Manuel de Césped, pero hay dos preguntas clave aquí que a mí me gustaría hacerte. La razón de tomarla por los pies. La madre estaba protestando ante las autoridades allí en las afueras del penal Las Mangas. La detienen y la niña. Pero, ¿qué pasó? ¿Hubo violencia contra las niñas? ¿Por qué? ¿Por qué cayó la niña? Y en segundo lugar, ¿cuál es el diagnóstico hasta hoy lunes?
Sí, mira, ahí en realidad cuando la niña la detiene, la policía detiene a la madre, tienen que darle un trato humano porque están bajo custodia policial. Pienso, bueno, es contradictorio esto, pero si la niña se da el golpe en el piso, en el pavimento, no sé, porque la cogió el militar por los pies y una mujer militar por los brazos a una niña. Yo no pienso que la niña tenga la suficiente fuerza para zafársele a la militar de los brazos. La niña cae al piso y ahí tiene la contusión en la cabeza por el golpe recibido, por la negligencia, entre comillas, o puede ser un dedo acusador que diga que los militares hicieron eso intencional, que también cabe la probabilidad. Porque recuérdese que Ariel está preso, el crítico, el rapero también está preso, y es sobrino de Ariel. Se han ensañado muy grande con esa familia.
Emiliano.
La niña ha recibido golpiza. La niña ha recibido otra golpiza en tiempos anteriores.
Emiliano, tengo una pregunta. ¿Están identificadas estas mujeres policías que tú dices que que la sostenían, y además que has hablado con la familia, ¿qué acciones legales piensan emprender?
Sí, mira, identificaron a la persona que cogió a la niña por los pies. Tenemos el sobrenombre, le dicen Costura. Es un militar que tiene una herida grande en la cara. Lo hemos visto transportando presos para los tribunales y transportando presos para los hospitales. Es muy represivo en la prisión de Las Mangas, conocido por todos los presos que han pasado por la prisión. Esa tenemos, la mujer no tenemos identificada. Pero Jacqueline y la mamá de Ariel fueron hoy a Fiscalía Militar a presentar una queja contra los militares. La última información que tuve hace alrededor de 45 minutos fue que le dijeron que después pasara de 3:30 a 4 por la estación, la tercera estación de la policía en Bayamo, que le iban a dar respuesta de los mecanismos que tenía que hacer para acusar a esos militares que le hicieron eso a la niña.
¿En qué consiste la denuncia que quiere presentar la madre de la niña de 6 años? ¿Cuál es la acusación?
Bueno, pienso que sería la acusación por negligencia o por trato intencional hacia la familia, porque no puede ser que las personas tengan un acto de tan mala fe con una niña de prácticamente 5 años. Entonces, eso hay que ponerle coto. ¿Por qué? Porque hemos visto en otro tiempo golpizas, opositores, y ya hay que hacerle la reclamación a Fiscalía Militar. Es una estrategia diseñada por nosotros para en un futuro decir, bueno, si la respuesta es negativa o la respuesta es el silencio, es demostrarle al gobierno que utilizando su propio sistema, hay que demostrarle que entonces el sistema de ellos no sirve.
Emiliano, si no se consigue nada por esta avenida de la Fiscalía Militar, ¿qué otras acciones pensarían ustedes emprender?
Bueno, las acciones que las tenemos dadas, repartir volantes en las calles sobre la situación. Hemos tratado también de lograr unir un poco más la sociedad civil en Granma para protestar en masa por estas cosas, porque no puede ser que nosotros sigamos insistiendo y el gobierno sigue reprimiendo violentamente a la oposición. No solamente en Granma, en todos los dientes de Cuba. Tenemos ejemplos del país completo que sigue la represión brutal contra el que se manifiesta abiertamente en contra del sistema. Y esto hay que ponerle costo de alguna manera.
Emiliano González, me gustaría, tú estuviste anoche, pasaste parte de la noche ahí, la noche entera, mejor dicho, en el Hospital General Carlos Manuel de Céspedes. ¿Cuál es el diagnóstico que han hecho los médicos? Porque según lo que tú me has contado, le están poniendo sueros, le están poniendo anticoagulantes, pero ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué tiene la niña? ¿Qué dicen los especialistas?
Bueno, lo que dicen yo hablé con la enfermera anoche en el Hospital Céspedes, que estaba ahí, que fue a ponerle un medicamento intravenoso y le pregunté qué tenía la niña. Ella me dijo, bueno, le estamos poniendo unos sueros para evitar que se le haga un trombo en la cabeza. No sabemos si el mecanismo es así, porque la madre de la niña tiene una entrevista hoy con la doctora. Después de todo el proceso que ha pasado hoy por el día, que prácticamente no ha tenido tiempo, es posible que por la tarde pueda entrevistarse con la doctora que está atendiendo, que le dará el veredicto final.
Emiliano, ¿cuál es el comentario de la población? ¿Hasta qué punto se conoce este hecho ahí en la comunidad?
Bueno, generalmente esos temas se conocen a través que se maneja entre la oposición, pero las personas tienen muy poca desinformación de lo que está pasando en realidad. Aunque en el Hospital Céspedes vi sospechosamente personas vestidas de civil que caminaban allí por el pasillo y miraban para dentro de la sala. Yo saqué una cámara fotográfica para tomar un pequeño video a la niña allí con los sueros puestos y con la madre, y me dio la impresión de que unos supuestos acompañantes que estaban cerca allí me estaban mirando con un tono ansioso, y volví a guardar la cámara para evitar actos represivos dolorosos allí dentro del hospital.
Emiliano, según nos contabas, hace aproximadamente un par de horas, pues la niña volvió a tener calambres en el brazo, ¿es correcto esto?
Sí, la madre me comentó hoy, porque yo no he podido ir a Bayamo, recuerdo que yo vivo en el horno, a unos kilómetros de Bayamo, la madre me comentó hoy que la niña tenía una hipotermia en el bracito donde tiene el suero puesto. Ella iba a consultar con los médicos allí para preguntarle cuáles son las, por qué, si lleva ese mismo tratamiento desde el sábado para acá, por qué ahora, el lunes, le ha dado ese problema en el bracito. De todas maneras, está en camino la noticia. Vamos a ver qué respuesta dan los servicios médicos de la Granma en el Hospital Céspedes y qué soluciona ese problema.
Independientemente de que no haya un diagnóstico oficial hasta el momento, Emiliano, ¿se sabe algún pronóstico, qué esperanza tiene la familia de que la niña va a mejorar, va a continuar estable o va a empeorar?
Bueno, mira, yo creo que la niña ha mejorado algo, porque en la misma niña me contó que el primer día le daba calambres en una mano y no podía levantar un piecito. Pero ya ayer, mientras estuve allí, la niña quiso ir al baño y la mamá la llevó sujetándole, levantando donde tenía el suero, fueron caminando las dos. Yo salí con ella hasta el pasillo, vi cuando ellos caminaban, me puse de lejos a ver a la niña, a ver si hacía algún movimiento involuntario en la piernecita izquierda. Bueno, entró al baño, salió del baño y ya venía caminando mejor. Parece que ha mejorado algo con relación a los eventos que pasaron el sábado por la tarde.
Ahora bien, finalmente, Emiliano, la pregunta clave aquí, sí, quizás esté mejorando, pero me imagino que ahí tienen que haberle hecho una serie de pruebas, placas, no sé, los equipos que tengan sofisticados ahí. Esas pruebas, si es que se han realizado, porque usted está analizando, bueno, por los efectos visuales, físicos de una mejoría, pero ¿qué han dicho el resultado de las pruebas que le han hecho? Porque esta secuela de problemas funcionales y eso es debido a que hubo un trauma. Y si se hicieron pruebas, ¿cuál es el resultado? ¿Qué se oculta?
Bueno, mira, en los policlínicos me dijo la mamá que le hicieron unas pruebas, o en el hospital, no recuerdo bien en cuál de los dos lugares se lo hicieron, y las pruebas dieron negativas. De todas maneras, el proceso va evolucionando y hay que esperar a ver el resultado de los sueros, eso que me imagino que dentro de mañana o pasado mañana ya tendrá solución el problema o se ve la mejoría. O pienso que la podrán llevar también a un somatón o llevarla a explorar bien a ver si queda algún efecto postraumático dentro de la cabeza del o sistema craneal de la niña.
Como no, gracias Emiliano González. Nos mantenemos al tanto de esta información con esta menor de 6 años que está hospitalizada desde el pasado sábado allá en Bayamo, Granma. Y ya, como todas las tardes, estaba un placer presentar a nuestra querida colega Lisandra Díaz. ¿Qué tal de fin de semana? Buenas tardes.
Muy bien, ¿qué tal ustedes?
Muy bien, ¿no? Se nota que el tuyo ha sido muy bien porque has entrado aquí rozagante a este estudio.
Muchas gracias. Sí, siempre trato de comenzar la semana con mucha energía porque, ¿sabes? Uno a veces se deja caer un poco por eso de que es lunes, ¡ay! Falta muchísimo para descansar, pero que yo descanse tanto el fin de semana que no veo por qué habría de ser de otro modo mi lunes, ¿verdad?
Muy buena filosofía, la prueba.
Pues amigos, como siempre, traigo para acá a ustedes algunas recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com, para que visiten algunas de las historias que tenemos allí. Por ejemplo, empiezo con un resumen del fin de semana en cuanto a detenciones, y es que suman más de 200 las detenciones en Cuba este fin de semana. Un centenar de detenidos se registraron en La Habana, en su mayoría damas de blanco, 90 en Santiago de Cuba, 5 en Cienfuegos, 4 en Holguín. Son algunas de las cifras que nos muestra este reporte de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba. Tiene que ver también muchas de ellas, sobre todo las de La Habana, con una marcha que querían hacer, que intentaron. Muchos de ellos fueron detenidos en homenaje al quinto aniversario de muerte de Orlando Zapata Tamayo. Y en nuestra página también van a poder encontrar una historia, en un artículo donde explican quién fue Orlando Zapata Tamayo. Para las personas que no lo conozcan, ahí pueden informarse al respecto.
Y muchas más noticias, por supuesto.
Por supuesto que sí.
Gracias, Lisandra. Te esperamos mañana, como siempre, de regreso aquí a nuestro espacio Cuba al Día. El agradecimiento extensivo a nuestro colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaz, y la producción, como siempre, a cargo de Ofelita Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, invitándolos mañana martes nuevamente, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, a las 3 aquí en Radio Martí.